Hola queridos nerdulios, acá estamos nuevamente y nos juntamos para hablar algo que tanto a mí como a Leti nos moviliza un montón de cosas porque habla de una historia muy larga de nosotras con el universo de las series de televisión y es justamente el estreno de El Camino, película conectada con el universo de Breaking Bad. Hola Leti.
Hola Sole, ¿cómo va?
Bien. Y cuando hablo del camino, hablo de nuestro propio camino, porque es una serie que tiene mucha historia con nosotras, ¿no?
Sí, es una historia que viene de hace mucho tiempo, es una serie que seguimos hace muchos años, y particularmente en mi caso es mi serie favorita. Una serie que disfruté con todo, a la que no le veo puntos bajos y que la sigo mirando, sigo haciendo rewatch, sigo viendo episodios sueltos que me gustan.
Me parece que también, y acá es una palmadita en nuestra espalda, también es una serie que nosotros defendimos mucho por mucho tiempo. Tenemos muchas historias de estar recomendando, defendiendo, promoviendo Breaking Bad y que la respuesta sea sumamente negativa en un momento también muy diferente de lo que es la televisión hoy, ¿no? Pero también cuando uno tiene una ficción que defendió tanto, que la abrazó tanto, la relación con esa ficción, con esos personajes también cambia mucho. Hoy vamos a estar hablando un poco de esto, de lo que consideramos que es el legado de Breaking Bad, el paso por Better Call Saul y finalmente llegando a El Camino. También cuál es el efecto Netflix que sufrió y disfrutó la serie. Vamos a abrir un debate que me parece más que interesante, que es esta cuestión de la necesidad. ¿Podemos hablar de necesidad cuando hay un producto cultural en el medio?
Sí, es algo que estuve escuchando bastante, se estuvo leyendo bastante sobre la necesidad o no de que exista esta película. En general, suelo estar en desacuerdo con todo lo que estuve escuchando y leyendo porque, como decías vos, la necesidad en cuanto a los productos culturales es algo en lo que vamos a indagar. Pero es algo que está bueno que también sea debatido porque en esta época de redes y de poder soltar palabras al viento, me parece que hay que tener un poco más de responsabilidad al momento de tildar a determinadas obras de determinadas maneras. Porque por ahí, por hacerte el picante o por querer repercutir de determinada manera en redes, se terminan diciendo cosas que por ahí no se piensan mucho y terminan siendo bastante lesivas.
Viene muy intenso y con mucho amor fan este episodio de Nerdulias, así que lo único que les puedo decir es agarren el mate, agarren el vaso y prepárense.
DEA took all your money, your lab, you got nothing. But you know the business, and I know the chemistry. I'm thinking maybe you and I could partner up.
You want to cook crystal meth?
Either that, or I turn you in.
A nosotras que nos consideramos un poco veteranas dentro del universo seriéfilo, nos gusta hablar de series que consideramos el Olimpo seriéfilo, porque le damos este nombre así poderoso. Ahí es donde pensamos en esta fantástica tercera edad de oro de la televisión, en donde tenemos clásicos indiscutidos, como son Six Feet Under, The Wire, The Sopranos, antes que todo esto, Twin Peaks. Pero un poco Breaking Bad viene a ser la última generación de la tercera edad de oro de la televisión y una producción que durante su proceso de filmación también sufrió de muchas cosas que afectaron su normal desarrollo y, como hablamos en el primer episodio de Nerdulias, también viniendo de un canal que no es lo que es hoy.
Sí, porque hasta el momento AMC no era un gran jugador en el mundo series, estaba metiendo la patita en el agua recién en 2007 cuando estrenó Mad Men. Era un canal de cable básico, no tenía un montón de plata para apostar. Y a su vez es un momento en el que están emitiéndose, el momento en el que estrena Breaking Bad, que es en enero del 2008. En ese momento teníamos series como, bueno, como decíamos, Mad Men ya en la misma cadena, Lost en pleno furor, poquitos años después Boardwalk Empire, ya estaba emitiéndose Fringe, la serie fuerte de HBO era True Blood y venía Dexter. O sea, estaba un caldo de cultivo interesante de lo que decíamos, de lo que decías vos de esta tercera edad de oro, y viene a irrumpir esta serie que costó que la agarrara algún canal. Y bueno, fue a parar a AMC y sufrió de la huelga de guionistas famosa del 2007 que lesionó un montón de series, y entonces esa primera temporada que iba a ser de 9 episodios terminó siendo de 7, y también por eso a mucha gente le costaba entrar, porque era como que era una historia medio, un piloto muy potente, pero como que tenía demasiado de plantar personajes, plantar una historia, pero que no terminaba de hacer un desarrollo muy extenso de lo que iba a ser el plot, de lo que iba a ser la historia a largo plazo. Entonces eso la lesionó un montón. Por eso, cuando yo le empezaba a recomendar en el 2010, un montón de gente me sacaba carpiendo porque no se enganchaba. Porque le parecía como que no era para tanto. Y yo ya veía algo. Para mí ya había algo ahí que era una historia de personajes más que de lo que podía llegar a pasar con el correr de los episodios. Y bueno, en esta tuve una puntería bárbara porque la repegué.
Sí, y además, pensando en todo esto, también hay que entender que el espectador de ese 2007 era muy diferente de lo que es el espectador hoy. Y con un calendario de estrenos también muy diferente de lo que es el calendario hoy. De vuelta, quienes son un poquito más veteranos sabe perfectamente que abril y octubre eran los meses en los cuales se esperaban los estrenos fuertes, que había realmente frenadas gigantes en el calendario, en donde uno se ponía al día con las producciones. Nosotras particularmente, que ya estábamos escribiendo y hablando de series de televisión hace un par de años, teníamos la necesidad de investigar mucho más sobre las series que estábamos mirando, porque hoy tenemos la suerte de poder tener mucho más acceso del que se tenía antes. Y con Breaking Bad también lo que pasó fue una transformación en el tipo de narrativa. Cuando mirabas Breaking Bad, la primera, la segunda, y te diría, fue un tono narrativo bastante permanente en la serie. Es una serie que se toma su tiempo para contarte las cosas, ¿sí? De hecho, los primeros feedback que teníamos en ese momento era: es muy lenta y me aburro.
Que para mucha gente el problema era: esto es lento. Yo te entiendo que desde la mirada de hoy te pueda parecer lento, porque estamos acostumbrados a otra vertiginosidad, estamos acostumbrados a hacer binge watch, a mirar muchos episodios por semana. Ni siquiera la gente que es como nosotros, que está por ahí metida en esto, sino cualquier persona que llega a la casa y se pone a mirar o decide maratonear a la noche, tiene otro tipo de consumo mucho más veloz. En este momento Breaking Bad estaba todavía en esta cosa de que no había esta sobreabundancia de estreno, por esto que vos decías, de que los calendarios funcionaban de otra manera, que tenías meses muertos, que tenías mid-seasons, que tenías claramente series de primera y de segunda, y que eso se determinaba por el tema de los presupuestos, por el tema de los actores a los que podías acceder. Pero siempre se criticó a Breaking Bad por la lentitud.
Y volviendo un poco a lo que decía, también es una serie que desde el momento uno se animó a jugar un poquito más. Jugar con los títulos de los episodios, realmente hacer un trabajo alucinante con la paleta de colores, con la construcción de personajes a través de los colores que usaban, con el trabajo sobre el diálogo. Nos encontramos con una serie que estaba apostando algo más, pero que de alguna manera, y mirándolo en retrospectiva, por ahí los espectadores todavía no estaban listos para ver algo así.
Y también esta es otra de las cosas que cambió. Hoy por hoy nos enteramos de los pormenores del negocio de la televisión, de la batalla de las empresas de streaming, que en esta época tampoco existía. Entonces, enterarte a posteriori de por qué Breaking Bad estuvo casi cancelada y la salva Netflix, en ese momento no lo sabíamos. Uno, cuando empezaba a ver la tercera temporada, nunca se imaginó que era la última. No tenías ni idea. Te enterabas después, al empezar a leer, al empezar a indagar. Entonces, como que toda esa información a la que empezamos a acceder nos ayuda a contextualizar más el por qué que Breaking Bad haya llegado a donde llegó. Es una hazaña.
Sí, y ahí también me parece que la pregunta de si es una de las mejores series de televisión de la historia es también divertida de hacer, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta a esto?
Sí, obvio. ¿Qué voy a decir yo? No puedo decir otra cosa porque tiene todos los elementos que en particular me parece que hace que te comprometas con los personajes. Si no te enganchás con los personajes, si no te importa lo que le está pasando a esa gente, es como que no tiene sentido. Y desde un primer momento, la situación de Walter White hace que te enganches, hace que veas qué es lo que motiva a este tipo a dedicarse a hacer droga para dejarle a su familia porque se va a morir, porque tiene cáncer. Pero eso como patada de inicio. Todo lo que viene después, la relación que tiene él con Jesse, la relación que tiene con su cuñado, la relación que tiene con su esposa, con su familia, todos los vínculos están bien explorados, todos los personajes están bien desarrollados. No tenés en Breaking Bad un personaje que aparezca porque sí. Y por eso es importante también que venga algo como El Camino y nos siga contando. La verdad que a mí no me importa básicamente cuál es la historia del camino, sino que yo quiero saber qué pasó con Jesse. Eso es lo que me parece que logra Breaking Bad y por eso es tan genial. Y por eso está también al lado de estas otras series que estábamos nombrando hoy, ¿no? Porque son historias en las cuales los personajes tienen un peso específico, importante y deliberado. Entonces, la respuesta es que claramente es enorme. ¿Y para vos qué onda?
Ya esto lo hemos charlado muchísimas veces y por eso también aprovecho para invitarlos a escuchar el primer episodio de Nerdulias y también el episodio en donde desarrollamos el concepto de villano. Porque me parece que, así como de Sopranos trabajó y fue uno de los primeros en trabajar muy bien esto del antihéroe, yo veo Breaking Bad como el final o el cierre de ese proceso de llevar al antihéroe como un personaje principal y lograr que uno como público termine empatizando con esa historia del malvado, aun cuando moralmente no esté de acuerdo con lo que ese personaje esté haciendo. Me van a escuchar decir muchas veces esto. Yo creo que sigue siendo una gran serie y siempre será una gran serie, pero en mi mundo no es la mejor serie que vi, no es la mejor serie de la historia de la televisión, y ahí es donde hago por ahí la diferencia entre favorita y la mejor serie. Si yo abriera una puerta en mi Olimpo, habría un estante para los DVD de Breaking Bad, pero yo sí le veo puntos flojos. A mí las primeras tres temporadas me parecen brillantes, creo que son las mejores lejos, y las últimas me parece que son las que más sufrieron faltas de presupuesto, también sufrieron esta cuestión de que en un momento el canal tuvo que decidir a qué apostar más y por eso la puso en stand-by. Y nunca jamás le voy a perdonar no haber matado a Jesse, porque creo que era un personaje que necesitaba morir, que después de esa no muerte lo sentí bollando, mientras que el personaje de Walter White siguió creciendo en una oscuridad absoluta, ¿no? Ahí es donde uno también habla del fanservice. La única razón por la cual Jesse sobrevivió fue porque los creadores vieron el cariño y el apoyo y cómo los fanáticos empatizaron con ese personaje y por eso le decidieron hacer sobrevivir. Pero de vuelta y resumiendo un poco, yo creo que es una gran serie, siempre la tendré corazón nerdo, pero no sé si es la mejor serie que vi, ni la mejor serie de la historia de la tele.
Que hoy estaba investigando y la posibilidad no era solamente matar a Jesse. ¿Sabes cuál era el otro personaje que podía ser la muerte como para dar patada a la primera a la historia desde otro lugar? Hank. La muerte no era solo Jesse, podía haber sido Hank. Estaban barajándose entre esos dos y al final, también como estaban tan contentos con los actores, decidieron dejarlos a los dos. Ya, agradecidísima de que estén los dos ahí.
Analizando desde afuera y con mucho tiempo en el medio, no sé si hubiese tenido el mismo impacto que Jesse, que tuvo un rol muy importante en lo que es el desarrollo y camino que tomó el personaje de Walter White. Y avanzando un poco en la historia de Breaking Bad, porque como se podrán dar cuenta, podemos hablar horas sobre esto. Para mí, hoy, con los pies en el 2019, yo sí me siento mucho más cercana y mucho más fascinada con lo que estoy viendo en Better Call Saul, pero entiendo esto sobre todo porque su creador hizo un gran aprendizaje con Breaking Bad. Lo volcó en su spin-off, que fue toda una hazaña largarlo y lanzarlo medianamente cerca después del cierre de Breaking Bad. I was just working on a multi-million dollar lawsuit for one of my clients. I know what you're thinking. Yeah, a lawsuit sounds good, Saul, but who can I sue? Who can you sue? Try police departments, libraries, construction companies, school officials, cleaning services, financial institutions, local and international, your neighbors, your family members, your church, synagogue, or other religious institution, your employer's customers, suppliers, companies in other countries, companies that made the drugs that were turned into the drugs that you took. The possibilities are limitless.
Better Call Saul te anuncian muy poquito tiempo después de haber terminado la serie y todo el mundo empezó que no, que cómo te vas a meter con eso, lo que pasa siempre. Y era también como decir, bueno, pero encima una precuela, como que no entendíamos mucho qué iba a pasar, y cuando finalmente estrena en el 2015, nos deja con la boca abierta, porque es una maravilla lo que vemos ahí, es un placer tener tanto Mike para disfrutar, porque si hay un personaje que se roba la serie es Mike, y el otro es Kim, además del tour de actuación que hace Bob Odenkirk con este tipo que nosotros ya conocíamos, y también por eso fue un golpazo cuando nos enteramos que iba a salir El Camino, porque dijimos, bueno, ¿qué más podemos contar de esta historia. Y lo que te das cuenta es que estos personajes siempre se pueden seguir contando historias, ya sea para adelante o para atrás. Porque cuando un personaje está bien diseñado, podés ponerlo en cualquier contexto y si tenés la manera responsable de encararlo, seguramente algo interesante va a salir.
Vos sabés muy bien, y no me vas a dejar mentir, que para mí Mike siempre fue un punto que me generaba mucha debilidad porque lo amo desde el segundo cero. Es mi Bobby de Supernatural. Saber que él iba a estar en Better Call Saul me hizo extremadamente feliz. Y creo que también uno llama un poco a la reflexión. Tiene que ver primero el producto antes de atajar. Tenemos que perder la costumbre, tenemos que perder esa idea de condenar algo que todavía no existe.
Ay, sí, por favor, porque tanto abrir el paraguas ya aburre.
Si no te gusta, está buenísimo y lo podés hablar perfectamente y lo podés decir, pero no puede ser que no te guste sin haber visto algo. Uno tiene que hacer un trabajo de dar oportunidades porque, por ejemplo, para mí, el trabajo que se hace en Better Call Saul es alucinante y crece muchísimo a lo largo de sus temporadas. La primera temporada es súper correcta, pero cada vez más sube el nivel y, como decís vos, abrieron un camino que por ahí no sabíamos que necesitábamos que nos cuenten, pero con la serie aprendimos que sí.
Sí, primero ver y después hablar. Es tan sencillo como eso. You're buying the wrong matches.
What? Those matches. They're the wrong kind. Red phosphorus is found in the striker strips, not the matches themselves. You need to get the big 200 count box of individual matchbooks or striker strips. You understand? Those only have the one. And don't buy everything in one place. Do it piecemeal. Different items, different stores. Attracts less attention. Are you following me here?
Atrás quedaron los momentos en los cuales uno le rezaba al dios Ares, al dios Emul, que por favor, aquello que estábamos descargando ilegalmente, no sea una porno y sea el capítulo de la serie que estamos buscando.
¡Ay, qué garrones que nos hemos comido en esa época, por favor!
Es cierto que hoy tenemos mucho más acceso y lo festejamos, y que en aquel momento plataformas como Netflix recién estaban asomando sus orejitas por este universo. Y en muchos casos sus primeras experiencias tuvieron más que ver como de distribuidoras que de productoras.
Sí, porque el contenido original propio de Netflix en ese momento era bastante poco, pero más que nada lo usábamos como un videoclub. Entonces costaba bastante encontrarse con cosas nuevas ahí, entonces como que estaban conviviendo mucho este tema de la ilegalidad con el empezar a legalizar este tema. Que pasó lo mismo más o menos con la música de Spotify.
Sí, yo tengo el recuerdo de estar pensando todo el tiempo para qué voy a pagar por algo que en realidad puedo obtener gratis, pero que las personas que más lo defendían eran aquellos que tenían hijos y que Netflix siempre tuvo muy buen contenido o mucho contenido infantil, que era mucho más fácil lo interesante o resolvían mejor poniendo Netflix que buscando un canal infantil en aire. Pero en esta cuestión de empezar a aparecer, de empezar a tener peso dentro de la industria, Netflix funcionó mucho y ayudó mucho a salvar y dar segundas oportunidades a series de otros canales.
Sí, empezó a ser en un primer momento como la alternativa a la cual podían ir a parar programas que estaban, si no ya cancelados, al borde de la guillotina. Y Breaking Bad fue una de estas. Breaking Bad al momento de su tercera temporada estaba prácticamente cancelada porque era una serie cara, salía $3 millones por episodio y para un canal chiquito como era AMC, era una recontra inversión en cuanto a lo que generaban audiencias. Entonces Sony, que era la dueña, una de las dueñas de los derechos, se acercó a Netflix y les dijo: hola gente de Netflix, tengo esta serie, ¿les parece subirla en su catálogo y ver cómo le va? Bueno, dale. Y subieron las primeras 3 temporadas y ahí empezó el boom. Entonces también podemos decir que es una de esas series que fue beneficiada por las nuevas tecnologías, por las nuevas maneras de consumir series, y que también después generó como una especie de industria del rescate.
También es verdad que debe haber cambiado la forma en la cual los productores y creadores de una serie negocian con los canales. Porque da la sensación que, bueno, me cancelaste, me la llevo abajo del brazo y veo quién más me da bola. Cosa que antes ni se pensaba. Una serie cancelada era una serie terminada. Pero además de esta oportunidad, lo que sin duda brindó Netflix es masividad, es fácil acceso.
I don't know what to tell you. I ain't said like 500 times already. I have no idea where he is. Don't know where he's headed either.
North, south, west, east, Mexico, the moon. I don't have a clue. But yo, even if I did, who wouldn't tell you? Because I've been watching the news same as everybody else. I seen that little cage of his they kept him in. I heard about what all they did to him to make sure he kept cooking. So sorry. I don't know what to tell you.
Yo creo que todos pueden coincidir conmigo en decir que cuando nos enteramos que iba a haber una película de Breaking Bad, nos pusimos contentos, lo festejamos y estábamos esperando cada novedad y pequeño teaser que sucediera y que se compartiera en las redes. Después, a la hora de ver el producto final, uno puede tener opiniones diferentes, pero como les decíamos al principio, un debate que se planteó mucho y del cual se habló mucho era la necesidad del camino o, por el contrario, la no necesidad de esta película. Una palabra que es algo compleja para tener en cuenta y pensar lo que es un producto cultural, porque una serie, una película, no deja de ser un producto cultural.
Y no deja de ser entretenimiento, que parece que a veces nos olvidamos de eso. Nadie nos está poniendo un revólver en la cabeza para ver determinadas cosas. No es algo de lo que depende nuestra vida. Con suerte lo hacemos por disfrute, con más suerte también se puede convertir en nuestro trabajo, pero no es algo de lo que dependa la vida de nadie ver o no ver la película El Camino. Entonces ahí es cuando hablar de la necesidad o de lo innecesaria que esta película me parece que es un término bastante poco acertado. Incluso se utiliza como manera peyorativa para referirse a aquellos a los que sí les parece una historia que estuvo buena que contaran. En un punto, escuchando comentarios, leyendo, me calenté bastante porque digo, ¿quién es nadie para venir a decir que esto es necesario o innecesario solo porque le gustó o no le gustó? A los fines, ¿qué consumo cultural es necesario o no? ¿Y por qué eso es importante? Realmente no tiene un sustento esta calificación de necesario o innecesario, pulgar arriba o pulgar abajo. Realmente no le veo el sentido.
Sí, yo un poco lo hablé en mi momento de hacer la crítica a la peli. Justamente decía esto de no poder atravesar por una necesidad una película. Porque a mí me parece que cualquier producto cultural no tiene que tener una necesidad detrás. Pero con conectando un poco con lo que te decía antes, también esta cuestión de ver la serie y después elaborar una crítica. Y no tiene que ver con utilizar palabras complejas, no tiene que ver con tener expertise en la materia, tiene que ver con, bueno, tengo esta película enfrente, ¿qué me pareció? ¿Qué es lo que me gustó? ¿Qué es lo que no me gustó? Son debates y charlas y dar oportunidad a la conversación, pero simplemente tildarlo de necesidad, bueno, quiero decir que nada es necesario. El aire, el agua, los alimentos, pero el resto de las cosas no son necesarias. Existen y pueden hacer un aporte a nuestra cotidianeidad, pero necesaria no es el término. Y voy con un ejemplo muy claro que es The Handmaid's Tale. Es una serie en la cual sin duda hizo su aporte importantísimo en el debate sobre la figura de la mujer. Ahora, en el momento en el cual la serie se creó, no se pensó como una serie necesaria. Y de hecho es algo de lo cual los creadores hablan muchísimo. Porque el timing es algo súper importante en la serie, pero es imposible de predecir. Entonces, ¿cómo vos podés pensar un producto desde la necesidad? Por otro lado, la necesidad es muy subjetiva. Realmente me parece simplificar un producto cultural, que de vuelta te puede no haber gustado. Pero el problema quizás es llevarlo a una cuestión de necesidad y no de buscar y entender por qué no te gustó.
Y es dejar de lado eso que vos decías, es dejar de lado el disfrute, porque al fin y al cabo, si estamos hablando de qué es necesario o no es necesario, nos estamos olvidando de que nadie nos está obligando a mirarlo, como decía recién. La cultura hace más rica nuestra vida, nos ayuda a generar conexiones, nos ayuda a tener vínculos con personas con las que compartimos o no, entonces podemos intercambiar opiniones y ver por qué sí o por qué no. Si nos planteamos esto desde un lugar de necesidad o no necesidad, se nos cuarta el debate, se nos achica la vida, se nos achica la capacidad de empatía para con el que no está pensando igual que yo y estaría bueno ver qué es lo que está pensando, a ver si me aporta a mí, o viceversa, ¿qué le puedo aportar yo a otra persona? Entonces, esta expansión de este universo, tranquilamente podía no haber sucedido, tranquilamente podía haber sido mucho peor de lo que fue, tranquilamente puede no moverte un pelo, pero de ahí a decir que no era necesario, como decía, solamente el agua, el aire, el abrigo son necesarios y el resto de las cosas son para que tengamos una calidad de vida mejor y para que los vínculos que establecemos entre nosotros sean más ricos, porque si no sería todo un embole. Entonces, si tantas palabras usamos a diario, en redes, en podcast, en notas, sobre esto que nos encanta, en todo caso podríamos decir que también es una necesidad el hecho de compartir lo que nos genera. Eso creo que es lo necesario, más allá del producto en sí.
Sí, y yo estoy segura, pero segurísima, que todos, absolutamente todos, nos preguntamos qué había pasado con Jesse después de ese final de Breaking Bad.
No hay duda de eso. Y lo supimos.
You know he's not gonna be happy.
No. I suspect he won't. Only you can decide what's best for you, Jesse. Not him, not me.
I'm out.
So what are you going to do with all that money? Same thing I do with all the other money. How about you, teenage retiree? You'll be living the dream. Sure, I should stick around town. That's a start. Nothing really keeping me here. Where'd you go? Hear me? Doesn't matter, I'm not you. Seriously, come on. Like if you were my age, just play along. Make some conversation. Alaska. Yeah? Yeah, if I were your age, starting fresh. Alaska. It's the last frontier. Up there, you could be anything you want. Alaska. Start over. Start fresh. One could. Put things right. No. Sorry, kid. That's the one thing you could never do.
Y ya dejando el debate de necesidad o no necesidad de lado, nos metemos de lleno a la película y nos preguntamos qué nos gustó y qué no tanto.
La peli, siendo honesta, me resultó un poco larga. Se me hizo un poco larga, podía haber durado media hora menos, que estaba bien. Que hubiera sido lo ideal pensándola en los términos como de un episodio expandido. Un episodio de Breaking Bad que dura un poco más de lo que dura un episodio normal. Como que en ese sentido vi un toque de abuso en los planos largos, que también como que no terminaban de sumar mucho a la parte narrativa, sino que eran por el preciosismo de mostrar este ámbito que ya conocemos, esta ciudad desértica, este Albuquerque. Por otro lado, digo que es maravilloso el laburo que hicieron con la cinematografía en los espacios reducidos. Así que yo, como parte de lo que no me gustó, tengo eso. Me gustó mucho ver el crecimiento de Jesse. Me gustó ver un avance en él que no vimos en todo lo que fue la serie, porque estaba releyendo nuestras charlas viejas de Me, en las que vos siempre decías que Jesse no se hace cargo de lo que le pasa. Y me parece que en el camino vimos las consecuencias. Y vimos que Jesse se tuvo que hacer cargo, incluso se lo dicen un par de personajes. Y me gustó ese Jesse que viene de estar quebrado, de estar en una situación de mierda, como es estar secuestrado, encerrado, esclavo, de lo que habíamos visto muy poquito, ver esa situación de encierro, con esa enfermedad de relación con todo siendo un psycho amable que te convida de lado mientras te tiene en una jaula en el piso y que te lleva a su casa para que lo ayudes a deshacerte de una vieja que mató envuelta en una alfombra vieja. Entonces, lo que me gustó muchísimo es ver a este Jesse finalmente madurando de golpe, teniendo que hacerse cargo de lo que le pasó, teniendo que definir qué va a ser de acá en más su vida. Y también me gustó ver esos pequeños chispazos del viejo Jesse, que es ese Jesse al que siempre le faltan 5 para el peso. Porque cuando Jesse cocinaba Blue Med, nunca llevaba al grado de pureza que llegaba Walter White. Si Walter White llegaba al 98.4, Jesse llegaba al 96, entonces el otro lo cagaba a pedos. Y en la película, lo que le pasa a Jesse es que tiene que ir a ver a Ed, que es el tipo que hizo desaparecer a Saúl, y le dice, mira, nene, yo, vos me tenés que pagar los 125.000 de la otra vez, más los 125 de ahora. Y a Jesse le sigue faltando, y cuando lo ves dejando plata por poco las moneditas para llegar a lo que tiene que pagar y ves que le falta un pucho y el tipo le dice que no, decís, este es el Jesse que conocemos, el que está siempre al borde y no llega y no le alcanza. Y me gustó mucho también que la única persona de la que él necesita despedirse al final sea Brock, sea el nenito, el hijo de su novia. Porque también es muy linda la historia que tiene esa carta que él le da al nene, que ahora en ratito te la voy a contar.
Siguiendo un poco con lo que decís vos, yo coincido en que a la película le sobró media hora. Con media hora menos habría tenido muchísima más potencia, muchísima más fuerza y habría sido algo un poco más compacto y eso lo hubiese beneficiado. Porque si hay algo en lo que todos podemos coincidir es que ya sabemos que los creadores de Breaking Bad son excelentes en la construcción de narrativa visual. Eso no era una cosa a tener que demostrar o tener que mostrarnos a nosotros, porque como vimos Breaking Bad y estamos viendo Better Call Saul, me parece que lo tenemos súper claro. También acá yo tengo una doble mirada. Por un lado me pregunto qué más podrían haber contado del final de Jesse, ¿no? Digo, sobrevive, se escapa y tiene que resolver qué hacer. ¿Qué más podrían haberle dado a esta historia para darle más condimento? Porque eso es lo que me parece que en lo que falla. Le falta condimento, le falta una tercera vuelta, le falta algo que nos haga sentarnos en la puntita de la silla mientras miramos la película. Y mientras miraba El Camino, todo me hizo pensar mucho en el final de Dexter, un cierre que se criticó mucho y que nosotras defendimos mucho porque te hace reflexionar sobre cuál es el máximo castigo que una persona puede sufrir. Y creo que para muchos ese castigo es tener que dejar todo atrás, tener que dejar aquello que nos define como personas, como nosotros, como nuestra individualidad, y dejar aquellas cosas que nos importan, aquellas personas que nos importan, atrás, ¿no? Y ahí tener y vernos obligados a arrancar de cero, que como muy bien le dice Mike, es hacia adelante, pero no dejando la mochila y no olvidando aquello que hicimos.
Sí, es el punto de partida de su nueva vida, de una vida que no va a tener nada que ver con esta. Es un empezar de cero, que es lo que le dice Mike sin perder la mochila, ¿no? Pero y es lo que lo dice también Walter White en el flashback cuando están charlando en el restaurante, que tenés esta posibilidad de empezar de cero, de hacerlo, de arrancar de nuevo, que yo no la tengo. Y que aparte Walter White tampoco la quería, porque Walter White podía haberlo hecho y decidió volver cuando estaba ahí en esa zona medio Fargo que lo habían dejado en la cabaña con los troncos. También es distinto decidir una cosa u otra si tenés o no tenés familia. Empezar de nuevo para Jesse es distinto de lo que podría ser para alguien que tiene toda esa otra, ese otro contexto.
Bueno, y para cerrar este podcast dedicado al debate alrededor del camino, le vamos a hacer dos recomendaciones de series que si les gustó Breaking Bad y no saben con qué arrancar, las tienen que mirar sí o sí. Leti, ¿arrancás vos? Riding through this world all alone. Gotta take your soul. You're on your own. The crow flies straight. A perfect line.
Hay muchas series que se pueden recomendar si te gustó Breaking Bad, pero yo voy a elegir una que es bastante contemporánea a Breaking Bad y que es Sons of Anarchy. Es la historia de un grupo de motoqueros que, así como quien se dedica a cualquier cosa, se dedican al tráfico de armas, y todo en un pueblo muy chiquito y con toda la dinámica que implica un grupo de gente que comparte toda esta especie de hermandad que nace a raíz de las motos, pero que genera vínculos muy estrechos a nivel dentro de esa pequeña comunidad que es la de Sam Crow, que es la del grupo de motoqueros liderado por Jack Steller en un segundo momento, porque antes tiene otro presidente, y también los conflictos personales, las relaciones de amistad que hay entre personajes y las traiciones. Es un gran dramón con mucha violencia, con mucha sangre, con muchas motos, con mucho rock and roll. Siempre va al palo, no hay capítulo en el que te aburras, pero en general va al palo y es súper entretenida. Antes estaba en Netflix, ahora no, así que se puede buscar por los rincones oscuros de internet si es que les interesa. ¿Y vos, Sole, qué tenés para recomendarnos?
tengo que confesar que en un primer momento iba a ir por Fargo, porque me parece súper interesante este paralelismo de los desiertos y cómo las dos series lo construyen y construyen el espacio geográfico, pero la verdad que terminé decidiéndome por ir por un gran lugar común mío, que es justamente Boardwalk Empire, una serie de HBO que hoy pueden ver en HBO Go, que como ya saben está centrada en el personaje de Nucky Thompson, un gran mafioso norteamericano, y que así como es 50% ficción, está 50% basada en hechos reales y en personajes reales. Creo que ya me han escuchado muchas veces decir esto, pero es una serie increíble, es una ficción que se anima mucho más, por lo menos desde mi punto de vista, a ir mucho más lejos que Breaking Bad, y que a nivel cinematografía, a nivel construcción de personajes, a nivel construcción de época, es sencillamente alucinante. En su momento sufrió lo mismo que Breaking Bad, esa queja a ser una ficción lenta, pero realmente si no la vieron tienen que mirarla, porque es una serie que pasó un poco desapercibida y realmente de manera muy injusta. Yes, I got what I deserve. Kept you waiting there too long, my love. Y así de alguna manera damos cierre a este sexto episodio de Nerdulias, que realmente no les puedo explicar lo que significa para nosotras poder y tener la posibilidad de hablar de algo del mundo de Breaking Bad, que nuevamente es una serie que a nosotros nos acompaña hace muchísimo, muchísimo tiempo.
Sí, la verdad que tenía muchas ganas de grabar hoy, tenía muchas ganas de compartir con vos esto que es mi serie favorita y hablar de la película, porque tampoco habíamos hablado realmente de la película demasiado. Habíamos estado hablando de otras cosas, pero del camino no precisamente. La verdad que está buenísimo poder hablar de algo que te gusta tanto.
Como ya saben, quien les habla, Sole Venecio. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como @solevenecio.
En redes me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram en Leticia-Haller.
Y como nos encanta decir,
larga vida
a las series de televisión.
¡Wii! Take good care.